Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada El Señorío de Jesús. Visita ebenezervillanueva.org.
En la última Santa Cena estuvimos conversando acerca de la mesa del Señor. Y la Biblia nos enseña, hermanos, de que nosotros tenemos que conocer al Señor de muchas maneras. Por ejemplo, la primera experiencia que nosotros tuvimos con Jesús es como Salvador. También como sanador, también como proveedor. Y así tenemos diferentes experiencias con el Señor. Y una de esas experiencias, hermanos, que es que tenemos que conocer a Dios como Señor. Ya no solo como Salvador, ya no solo como sanador, ya no solo como proveedor, sino que como Señor. Eso lo tenemos que tener en mente y lo tenemos que tener claro, hermano. En el Evangelio casi todo es un proceso. Y para que nosotros conozcamos al Señor también es un proceso. Porque puede ser que el Señor, que Dios ya sea Señor de algunas áreas de nuestra vida. Y puede ser que en otras áreas de nuestra vida Él todavía no sea Señor. Aunque seguramente le decimos Señor. Pero hay áreas de nuestra vida que todavía no las hemos rendido a Él. O no hemos dejado que Él las conquiste. Y entonces nosotros lo que necesitamos es ir avanzando en ese proceso para conocer a Dios como Señor. Porque cuando conocemos al Señor, a Dios como Señor, se desatan, digámoslo así, un montón de bendiciones que van a transformar nuestra vida. Entonces vamos a seguir conversando de esto. Aquí en Apocalipsis capítulo 19 y verso 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, dice, mira. ¿Y cuál es el nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Esa es otra faceta del nombre del Señor. Su nombre es Rey de reyes y después Señor de señores. Ahora, esta palabra Señor que nosotros vemos aquí en nuestro idioma español se traduce del griego Kyrios. Esta palabra Kyrios significa Señor, significa soberano, amo, dueño y señor. El diccionario Bain dice que esa palabra Kyrios, aunque aquí está Kyrios también, dice que es alguien que ejerce poder o autoridad. Ahora, esto es bien importante porque entonces significa de que cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor, tenemos que comprender de que Él es el dueño de nuestra vida. Tenemos que comprender de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. Y cada uno de nosotros, como propiedad de Dios, no somos independientes. Nosotros no somos independientes, sino que ya sabemos que primero tenemos que conocer o saber qué es lo que Él dice, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él permite y qué es lo que Él prohíbe. Pero cuando alguien, ya siendo cristiano, no conoce a Dios como Señor, esos hacen lo que se les da la gana. Esos bailan, chupan, fuman, se emborrachan, prestan y no pagan. Hacen lo que se les da la gana. Porque son salvos. Conocen a Dios como Salvador, pero no lo conocen como Señor. Porque cuando ya lo conocemos nosotros como Señor, tenemos freno, hermano. Ya no podemos hacer cualquier cosa. Óigame, hermano, ya no podemos hacer cualquier cosa que se le apetezca a nuestro corazón. Porque a veces la gente, cualquier deseo que le llega al corazón, eso quiere hacer. Y no se detienen algunos a preguntarse si Dios lo permite. Perdone por el ejemplo que le voy a poner, pero ¿cuántos de ustedes tienen alguna mascota? Y su mascota puede decidir qué es lo que él quiere hacer. No, es usted el que decide qué es lo que puede hacer. Incluso usted es el que decide qué come y qué no come la mascota. Dónde duerme, dónde no duerme. Y nosotros somos ovejas de Dios y el que decide es Él. Y eso lo vamos entendiendo cuando lo vamos conociendo como Señor. Pero aquellos que solo lo conocen como Salvador, hermano, ahorita, hermano, están algunos hasta crudos, están, dirían los muchachos. Porque no hacen lo que el dueño les dice. No hacen lo que el amo les dice. Aunque aquí ya lo podemos ver como una relación de esclavitud, incluso un esclavo que no es dueño de sí mismo. Bueno, estuvimos viendo esto también, que aquí es donde entra una situación que tenemos que tener claro también, porque nosotros en algunas áreas de nuestra vida Dios ya es el Señor, y en otras áreas de nuestra vida Dios todavía no es el Señor. ¿Quién sabe eso? Pues lo deberías de saber tú. Porque a veces uno se topa con hermanos que piensan que ya están perfectos. En algunos casos son los peores de la congregación. Entonces, hermanos benditos, aquí solo hay una lista de señores. Yo solamente busqué la palabra Baal, pero si buscamos señores de parte de las tinieblas en la Biblia, hay un montón, hermanos. Y estuvimos viendo este Baal del pacto, que hay algunos hermanos que en alguna área de ellos, tal vez área sentimental, tal vez, o tal vez área económica, o tal vez el área sexual, que hasta en eso tiene que ser Dios Señor en nosotros, pero que no es Dios el Señor de ellos porque tienen una vida mala, tienen una vida mala. O este Baal Gad, que me llamó mucho la atención porque es Baal de la felicidad. Pregúntele que sea la para suya. ¿Usted quiere ser feliz? Dígale. ¿Usted quiere ser feliz, hermano? Entonces nos encontramos ante una situación complicada. Que viene Dios y nos dice que Él nos va a hacer felices. Y por otro lado viene Baal y también dice: yo también te quiero hacer feliz. Y cuando la gente no conoce a Dios como Señor, siguen a Baal Gad y son felices. Son felices teniendo una vida libertina, cristianos. Mientras que otros se decidieron para que Dios les diera la felicidad y el recorrido es diferente. Porque dice la Biblia que es mejor estar en una casa, en un matrimonio donde se comen macuy, acelga, lechuga. Es mejor un matrimonio donde se comen hierbas que una casa donde hay odio. Según el mundo, ¿cuál sería la felicidad? Churrasco, carne y todas esas comidas. Pero según Dios, no. Según Dios dice, es mejor que en tu casa te amen. Es mejor que en tu casa te amen, aunque coman frijoles, que los frijoles son ricos. Lo malo es que uno se va poniendo moreno. Pero ahí ya nos damos cuenta nosotros la diferencia de la felicidad que da Dios y la felicidad que da Baal Gad. ¿Y por cuál felicidad se decide la gente cuando no conoce a Dios como Señor? Por la felicidad de Baal Gad. Entonces Dios lo que quiere hacer es llegar a esa área en donde está señoreando Baal Gad y echarlo fuera. Y entonces hay más, mire, está Baal Jamón, que le da hambre a algunos hermanos. El Baal del hambre, no, ese no es. Baal Hermón, Baal Meón, que este es bien complicado porque es Baal de la casa. Entonces hay hogares, hay matrimonios donde Dios todavía no es Señor. Hay muchas razones por las cuales hay matrimonios en donde Dios todavía no es Señor. Una razón puede ser porque el que señorea en esa casa sea Baal Meón, el Baal de la casa, no el Dios verdadero, sino que un Dios falso. Supóngase que hay un matrimonio donde la esposa sea una canela, en lugar de ser oveja sea cabra. Y se le dice al esposo, mira hermano, haceme favor, hablarle a esa sierva de Dios y decirle que deje de estar provocando problemas en la iglesia. Gobernale, hermano. Hay gente que se va porque la doña ni el marido la manda. Hay otros que se les quiere corregir a los hijos y se van. ¿Será que Dios es señor de esa casa? No, no. O un hombre que le pegue a la mujer y que se le hable y diga, mira hermano, deja de estarle pegando a tu mujer porque te vamos a echar a la policía. Se van. ¿Será que Dios era el señor de esa casa? No. Por eso le digo que tenemos que ir creciendo y avanzando para que Dios sea el señor de cada vez más nuestro, en más áreas de nuestra vida conforme pasa el tiempo. Está el Baal de las divisiones, está el de las aperturas, el de las moscas es el más conocido. El Baal o posesión, Baal Zefón. Este significa Baal o señor de la posesión o de las posesiones. ¿Qué da este Baal? Posesiones. Ah, hermano, mire, yo tengo un avión, un helicóptero, un barco, un transbordador. Tengo muchas posesiones. ¿Verdad? ¿Cuánta gente dice, señor, dame carro porque necesito carro? Yo lo voy a poner para tu obra. Cuando algo se necesita en la iglesia, yo voy a prestar mi carro. ¿Cuánta gente dice eso? Y lo primero que hacen es ir a parrandear con el carro. Más lejos. Entonces es un Baal Zefón. Así que hágame favor, pregúntele que está a la par suya, hermano. ¿Quién es su señor? Pregunte. Porque lo complicado, hermano, es que pueden haber algunos que varios de estos lo estén señoreando. Este Baal Zefón también significa Baal escondido. ¿Dónde tiene la gente este Baal? Escondido. A simple vista no se mira. Pero Dios sí lo mira y eso es lo importante, porque Él lo quiere sacar de tu vida, de nuestra vida. Entonces, la forma en que nosotros podemos ir conociendo a Dios como Señor es ir creciendo espiritualmente hablando, y cuando ya empezamos a ser discípulos, entonces ya vamos conociendo a Dios como Señor. Y el discípulo, bueno, hay varias características de los discípulos. Un discípulo, por ejemplo, es el que se sienta así como usted se está sentado hoy a escuchar. Se sienta no a dormir. No a ver el teléfono, sino que se sienta a escuchar y a aprender. A aprender. ¿Cuántos de ustedes saben sumar? ¿Hace cuánto tiempo aprendió a sumar? Algunos de ustedes sabían sumar desde antes de ir a la escuela. ¿Y se les olvidó? No, porque lo aprendieron. Entonces, una de las características del discípulo es que aprende. Aprende. ¿Cuántos de ustedes saben restar? ¿Multiplicar? ¿Dividir? Y así hay más cosas. Entonces, el discípulo va aprendiendo. va adquiriendo el conocimiento y ahí lo mantiene en su corazón y en la mente. Ese es el discípulo. El discípulo también dice la Biblia que lleva su propia cruz. Ahora nosotros tenemos que llevar nuestra propia cruz para morir a nosotros mismos. Y ahí van dos. Escucha y aprende. Lleva su propia cruz. El discípulo muere a sí mismo. Ya van tres. Y número cuatro, sigue a Jesús. ¿A dónde va Jesús? Para allá. Allá vamos nosotros. ¿A dónde va Jesús? Para allá. Ahí vamos nosotros. Eso es cuando somos discípulos, que estamos siguiendo a Jesús. ¿Qué más dice la Biblia que hacen los que conocen a Jesús como Señor? Hacen lo que Jesús dice. Porque aquí Jesús les dijo a ellos, miren, ¿ustedes por qué me dicen Señor? Les pregunto, se lo estoy parafraseando. ¿Por qué me dicen Señor si ustedes no hacen lo que yo digo? Ustedes hacen otra cosa. Hacen lo que miran por allá, hacen lo que les dicen por allá, hacen lo que se les ocurre, incluso hacen lo que sueñan. Ah, yo soñé que me estaba echando un gran churrasco el domingo. ¿A las qué? ¿Qué hora es ahorita? Lo empezamos a cocinar a las 10 de la mañana y lo comimos a las 2 de la tarde. Hizo su sueño. Pero no llegó a donde estaba Jesús. Porque el discípulo sigue a Jesús. Entonces aquí la Biblia, y esto le tenemos que poner mucha atención, hermano bendito. Yo le pido por favor que le pongamos mucha atención. Porque el mismo Señor les dijo, ustedes me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Y qué es lo que Él dice? ¿Dónde está lo que Él dice? En la Biblia. En la Biblia está lo que Él dice. Ahí está. No, es que yo vi la película de los 10 mandamientos. No, hombre. Mejor lee la Biblia. El que conoce a Jesús como Señor, dice la Biblia, que hace la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre, ¿qué es lo que hay que hacer primero? O antes, ¿qué hay que hacer antes para poder hacer la voluntad del Padre? Conocerla. Entonces, para poder hacer la voluntad del Padre, hay que saber cuál es la voluntad del Padre. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Padre? En la Biblia está. La voluntad del Padre es que nos santifiquemos. La voluntad del Padre es que nos reconciliemos. Esa es la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios no es algo muy difícil de hacer. Bueno, y así hay que oír y hacer la palabra y participar de la Santa Cena. Hay más, pero aquí solo puse estas. ¿Cómo es Jesús como Señor? Es compasivo. El Señor se compadece de la gente. Hermano, se compadece. Mire, nosotros tenemos que evangelizar más. Le digo esto porque, hermano, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. La gente está muy necesitada de Jesús. Muy necesitada. Lo que la gente necesita es a Jesús, hermano. A Jesús es lo que necesita la gente. El único que puede cambiar a las personas es Jesús. ¿Quién lo cambió a usted? Jesús. Y entonces tenemos que compartir, porque hermano, como le digo, ¿por qué le digo esto de compasivo? Porque cuando, mire, pues si nosotros, como dice la Biblia, si nosotros, a veces cuando miramos a la gente, nos compadecemos de hasta qué extremo puede caer la gente. Nosotros. Imagínese Dios. Cuando Dios mira a alguno de sus creaciones que está en un pozo que no puede salir, pozo de vicios, pozo de cualquier cosa, y que no pueden salir, el Señor se compadece de ellos. ¿Y quiénes tendrían que llevarles el Evangelio? Nosotros. Entonces el Señor se compadece de los inconversos, como se compadeció de nosotros antes de que llegáramos al Señor. Y ya siendo cristianos, el Señor también se compadece de nosotros y Él es compasivo. Así que, hermano, Dios se compadece de usted, hermano. Cuando usted está pasando problemas, Dios sí se compadece de usted. Cuando estamos así que no le atinamos y estamos, hermano, en lugar de mejorar, vamos empeorando, Dios se compadece de nosotros. Él es compasivo. El Señor también se conmueve. El Señor restaura el pasado. ¿Usted necesita que el Señor le restaure algo, hermano? ¿Alguna locura que hizo en el pasado? Esa locura, hermano, pero de un loco, bien loco. El Señor lo puede. ¿Puede restaurar el Señor? El Señor. Para eso hay que conocerlo como Señor. Y Él te va a restaurar. Desata, libera de demonios, recompensa el trabajo, hermano bendito. Todo lo que tú has hecho aquí en la casa del Señor y lo has hecho con alegría, el Señor te lo va a recompensar. Si hiciste algo enojado, de mala gana, como caiga, ahí mejor pide perdón. Mejor dile al Señor, perdóname. Quiero servirte con alegría, con agradecimiento. Y eso te lo va a recompensar. ¿Quién? El Señor. Señor. Y también nos ayuda a perdonar. Bueno, ya me tardé mucho. Mire esto. ¿Qué hace Dios como Señor? Bienaventurado el varón a quien el Señor, oiga, el Señor, no inculpa. ¿De qué dice ahí la Biblia? De pecado. Inculpar, si usted busca en el diccionario, es culpar. El Señor no nos culpa de pecado. Yo no sé qué pecados has cometido tú y es lo que yo te repito. Yo te invito a que dejes el pecado. Si no puedes dejar el pecado, busca ayuda, busca ayuda, busca ayuda. Conoce a Jesús como Señor y conforme tú y yo vayamos conociendo a Jesús como Señor, vamos a ir logrando dejar el pecado. Pero lo que hace también el Señor es que no nos culpa. Esa es la costumbre de los fariseos. ¿Cuál es la costumbre de los fariseos? Estar señalando a la gente. No, es que yo me recuerdo que ese hermano hace 20 años. Dios ya se olvidó de eso. Y el otro todavía lo sigue acusando. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios como Señor, Él no nos va a acusar de pecado. Y ese es uno de los graves problemas o una de las batallas que a veces tenemos nosotros como cristianos, que queremos alabar y adorar al Señor y empiezan los dardos. Alguien levanta sus manos para alabar al Señor y empiezan los dardos. Hipócrita. Mejor ni hubieras venido a la iglesia. Y peor si la gente se pone a razonar con esos pensamientos. Ah, de veras, mejor me voy, dicen, y se van. ¿A quién le hicieron caso? Al acusador. Pero Dios no es así. Dios no culpa. Eso sí hay que dejar de hacerlo también. Pero Dios no te va a acusar. Él lo que te va a dar es perdón de tus pecados. ¿Por qué el hijo pródigo no quería regresar a la casa? Se sentía culpable. Con el hijo pródigo nosotros vemos, se aprenden muchas cosas con el caso del hijo pródigo. Una de las cosas que se aprenden con el caso del hijo pródigo, hermano, es qué hacer ante la... ¿Cuál es esta palabra? En una palabra es cuando alguien no logró hacer algo. ¿Qué hacer ante... que se esperaba mucho de esa persona y no logró hacer nada? El fracaso.
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
con el hijo pródigo nosotros vemos, se aprenden muchas cosas con el caso del hijo pródigo. Una de las cosas que se aprenden con el caso del hijo pródigo, hermano, es qué hacer ante la... ¿Cuál es esta palabra? En una palabra es cuando alguien no logró hacer algo. ¿Qué hacer ante... que se esperaba mucho de esa persona y no logró hacer nada? El fracaso. Con el hijo pródigo es un caso de fracaso. ¿Tenía todo lo necesario para que le fuera bien? Sí, todo. ¿Tenía buen papá? Tenía buen papá. Era de buena familia. El papá les había dado todo lo que ellos querían y más. Hasta les había dado herencia. Y el hijo pródigo era un hijo que... Yo me imagino que el hijo pródigo se llevaba mal con el papá, fíjense. Yo me imagino que el hijo pródigo como que odiaba a su papá, fíjese, hermano. Si no lo odiaba, tal vez tenía sentimientos de rechazo hacia el papá. ¿Y por qué dice usted, hermano? Porque le dijo, dame mi herencia. Y la herencia se da cuando el papá ya está muerto. Y él se la pidió antes. Tenía una mala relación con el papá. Y se fue lejos y fracasó. Y fracasó. Y mire pues, hermano, yo quiero que me escuche usted con mucha atención. Fracasó que hasta cayó en lo más bajo. ¿Qué puede ser lo más bajo en lo que puede caer un hombre? No una mujer, un hombre. Para poder comer. En nuestro tiempo, no en aquel tiempo, en nuestro tiempo. Pedir limosna. Pero no le daban. Robar, tal vez. Cayó lo más bajo. Es que mire, pues, hermano, yo quiero que usted me ayude con su imaginación. Cayó en lo más bajo el hijo pródigo, pero eso él no le tendría que haber ido así. Lo desperdició todo y cayó en lo más bajo. Hermano hombre, para usted, en su caso, ¿qué sería lo más bajo que usted piensa que usted podría caer? Ahora con las hermanas. Hermanas, ¿qué sería lo más bajo que puede caer una mujer para no morirse de hambre? Eso le pasó al hijo pródigo. ¿Y ahora qué hacía? Si le había dicho al papá que se muriera, tuvo que regresar. ¿Y qué hizo el padre con él? Lo recibió. Entonces, cuando nosotros conocemos, mire pues, cuando nosotros conocemos cómo es Dios, sabemos de que Él es perdonador. Sabemos de que Él, hermano, de que Él no nos va a dar la espalda, hermano. Nunca. Porque dice la Biblia que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero por eso es que tenemos que conocerlo nosotros. No tanto lo que otra gente dice. Y que está bueno, pues, porque a veces es bonito escuchar testimonios. El Señor me sanó, el Señor por aquí. Y está bueno, qué bonito. Pero Dios quiere que tú lo conozcas personalmente como Señor. Porque entonces tú sabes y nosotros sabemos, igual como el hijo pródigo, que si nos arrepentimos, entonces el Señor no nos va a inculpar de pecado, sino que nos va a perdonar. Y eso es lo que mucha gente no conoce. Cuando cae en pecado, se van al mundo. No conocieron a Dios como Señor. Porque si lo hubieran conocido como Señor, sabrían de que Dios no inculpa de pecado, porque Jesús ya llevó todos nuestros pecados. Jesús llevó todos tus pecados. Los que ya cometiste y los que vas a cometer mañana. Ay, hermano, usted qué fe la que tiene. No, no es que No es que yo tenga fe de que vas a pecar, sino que así dice la Biblia. Dice la Biblia que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Solo arrepiéntase. Solo arrepiéntase. Solo arrepintámonos. Solo arrepiéntete, pide perdón, humíllate delante de Dios, suplícale que te perdone y Él no te va a culpar. Él no te va a culpar. Él no te va a culpar. Mire este otro, Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios. Pero mire dónde es ese amor. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí la Biblia? Señor. Nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿será que hay gente que se aparta del amor de Dios? Sí. Pues aquí una explicación sería que no lo conocieron como Señor. Porque si hubieran conocido a Jesús como Señor, entonces nada los hubiera apartado. Nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni las pruebas, ni las adversidades, ni la enfermedad. Pero ¿sabe cómo se da cuenta? Mire pues, hermano, ¿sabe cómo se da cuenta uno como pastor de que alguna ovejita tiene algo, alguna garrapata por ahí? ¿Cómo es la relación de ellos con el resto del rebaño? Ahí es donde uno se puede dar cuenta. Hay que ponerle mucha atención. Incluso eso le sirve a usted para su hogar. Si usted tiene un hijo o una hija que todo el día pasa encerrado con el teléfono en el cuarto, eso no es normal. Ahora, si es un esposo que todo eso está peor. Eso es aplicando al hogar. Si lo aplicamos a la iglesia, uno se da cuenta cómo es la comunión entre las ovejitas. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús como Señor, nada nos va a apartar. Nada. Van a venir pruebas, van a venir adversidades. Incluso va a llegar porque mire pues, hermano. Yo en el tiempo que tengo de pastorear me he dado cuenta que una de las pruebas más difíciles, pero por el área donde me ha tocado pastorear a mí, me he dado cuenta que una de las pruebas más difíciles es tener dinero. Hay algunos que cuando están en una situación económica así complicada, se meten con el Señor, hermano. Solo les empiezan a llegar unos periquitos, hermano. Ya no los mira uno. Ya. Es que el Señor me está bendiciendo. Y antes no te bendecía. Es que viera, hermano, que voy a comprar un carro y no puedo llegar. ¿Quién es eso? ¿Quiénes son esos? Esa es la parábola. Voy a comprar una yunta de bueyes y no puedo llegar a la Santa Cena. A ninguna Santa Cena, a ninguna puedo llegar. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús como Señor, hermano, mira pues, vas a pasar escasez y no te vas a apartar. Te va a llegar la prosperidad y tampoco te vas a apartar. No te vas a apartar, siempre vas a estar buscando al Señor. Pero como conozcamos al Señor, a Jesús como Señor. Yo sí conozco gente y a veces me algunos no son mis ovejas, pero sí me provoca así, me deja pensando. Hay algunos que ni siquiera llegan al sueldo mínimo y por eso se van de la iglesia, hermano. ¿Cuánto estás ganando vos? ¿Unos $100,000 o qué? Ni el sueldo mínimo ganan, hermano. ¿Y eso los aparta del Señor? No, lo conocían como Dios, como Salvador, como Perdonador. y muchas otras maneras, pero como Señor no, porque si lo hubieran conocido como Señor, no se hubieran apartado. Es que mire, hermano, pues, mire, pues, ¿será que Dios nos conoce a nosotros? Sí. Dios sabe hasta dónde te puede dar a ti. Dios, ¿por qué no me das más? Porque te apartas. Pero hay otros que han ido aprendiendo y eso no se aparta. Porque Dios tiene bastante para darte, hermano. Si Él es el dueño del oro y de la plata, Él te puede dar. El problema es que a veces no lo conocemos como Señor y la gente anda por otro lado. Sigamos adelante. Mire este otro. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, oiga, ¿qué dijo Pedro? Señor. Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti, ¿cómo? Sobre las aguas. Entonces, hermano, para que nosotros podamos caminar sobre las aguas, necesitamos conocer a Jesús como Señor. Claro, a veces Dios no espera que lo conozcamos como Señor para hacer milagros. Él hace milagros. Hay otros milagros que el requisito sí es que lo conozcamos como Señor. Y uno de esos milagros es caminar sobre el agua. Este Pedro era tremendo. Señor, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendió Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínese eso, hermano. Sí, ya incluso en algunos ya solo con que se metan en el agua ya es milagro. ¿Quieres? Pregúntele a que está a la par suya. ¿Quiere caminar sobre las aguas? Pregúntale, hermano. ¿Usted quiere caminar sobre las aguas? Hermano, ¿usted quiere caminar sobre las aguas? ¿Usted quiere ver el poder de Dios? Reconózcalo como Señor. Dejémonos que Él sea el Señor de nuestra vida. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y entonces, y vas a ver los milagros de Dios. No solo para tu vida, sino también para tu familia, para el resto de los hermanos de aquí en la iglesia. Incluso gente que no conoce al Señor. Porque, hermano, ¿quién no se va a convertir después de ver un milagro? ¿O qué otro milagro? Puede ser otro milagro, que el Señor te cambie. Pero cuando el Señor haga ese milagro, te van a preguntar, no doña fulana, no, usted algo le pasó. Usted no era así, usted era tremenda. Usted le decían el dragón de la cuadra. Y ahora es una mansa paloma. ¿Quieres caminar sobre las aguas? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Reconoce a Jesús como Señor. Cada vez más en tu vida. Mire este otro, verso 30. Más viendo él, el viento fuerte tuvo miedo y se comenzó a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Será que alguien se ha estado hundiendo en algo, hermano? Porque Pedro se comenzó a hundir. Unos segundos antes estaba caminando sobre las aguas y unos segundos después se estaba hundiendo. Es que por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia, hermano bendito. Porque no te vas a frustrar entonces, pero si ayer estaba sintiendo la gloria de Dios y hoy lo que me pasa, si lo mismo le pasó a Pedro y en una magnitud más grande. En un momento estaba caminando sobre las aguas y en otro momento se estaba hundiendo. Y eso nos pasa a nosotros. No porque Dios quiera, sino que es nuestra humanidad, hermano. Es nuestra humanidad. No deberíamos de frustrarnos tanto si nos conociéramos más. Mejor deberíamos de ver al Señor que a pesar de lo que nosotros somos, Él es tan misericordioso y tan paciente con nosotros. Pero el Señor no le dijo, ay, ahora salí solito, no le dijo así a Pedro, sino que lo sacó. Mire pues hermano, porque si Pedro hubiera podido salir, ese sale. Ese hubiera salido solito, pero no podía. Y esa es la historia de la vida de nosotros. Que a veces pensamos que podemos solos. Y en lugar de levantarnos, nos hundimos. ¿Y qué está haciendo el Señor? Esperando a que le pidamos que nos ayude. Él está esperando. Hermano, Él está esperando a que tú le pidas que te ayude. Señor, ya no puedo. Señor, me estoy hundiendo. O como Jonás. ¿Será que hay algún Jonás aquí que por eso se está hundiendo? O Jonasa. Jonás, ve a Nínive. No tengo ganas, Señor, le dijo. Y Dios, vas a ir, Jonás, fíjate que vas a ir. No voy. ¿Vas a ir por las buenas o por las malas? Ni por las buenas ni por las malas, dijo Jonás. Usted ya conoce la historia. Se lo tragó, se lo llevó al infierno y ahí lo vomitó. ¿Y qué hizo Jonás? Es preciosa esa oración de ahí de Jonás. Léala, hermano. En lo más profundo clamé al Señor y Él me respondió. El Señor quiere sacarnos de cualquier hoyo, pozo en el que estemos metidos. Vamos a orar, lo voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie. Pidámosle al Señor, hermano. Que nuestra oración sea, Señor, quiero conocerte como mi Señor. Mire pues, hermano, porque si lo conocemos como Señor, Él no nos va a dejar hundidos. Te va a sacar de la depresión, de la tristeza, de la amargura, de la enfermedad, de la soledad, de las deudas, del pecado, de las drogas. Y habla con el Señor y dile, yo quiero conocerte como mi Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Revélate a cada uno de nosotros como Señor, como Señor. Revélate como nuestro Señor. Por favor, Señor, revélate a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de mis hermanos, que te conozcan como su Rey, te conozcan como su Señor.